El verso primero. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dejamos aquí la lectura y vamos a intentar analizar lo que falta de estos versos que habíamos empezado el miércoles pasado, partiendo de el versículo 2, donde el apóstol Pablo recuerda cómo llegaron a Tesalónica desde otros lugares, cómo habían sufrido especialmente en Filipos y de una manera importante. Sigue hablando en plural, es decir, que sigue hablando en nombre de él, de Silas y de Timoteo. Dice que a pesar de las circunstancias adversas en las que ellos llegaron a la ciudad de Tesalónica y donde no fueron muy bien recibidos por los judíos, ya sabemos que el apóstol Pablo, aunque tenía la encomendación por parte del Señor de que su ministerio fuese dirigido a los gentiles, siempre que llegaba a un lugar donde había gente de su pueblo, de su raza, había una sinagoga o había un grupo que se reunía en algún lugar, se dirigía en principio a este grupo y a partir de ahí predicaba el Evangelio a todo el mundo. Pues dice que a pesar de sus circunstancias adversas, dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esto, de alguna manera, confirma lo que fue la experiencia del apóstol Pablo durante toda su vida y que expresa de una manera muy particular cuando escribe la carta a los romanos y, hablando ya en singular de él mismo, pues manifiesta lo que es su actitud como cristiano frente a un mundo que no era cristiano, pero también frente a un mundo que se consideraba cristiano, pero que ya en el siglo I, el apartarse de el verdadero evangelio del reino de Dios, tristemente fue una realidad que se dio, y el predicar incluso otro Jesús que no era el Jesús que había que predicar. Cuando escribió la carta a los Gálatas, expresó esto que yo acabo de decir. Pero su postura, tanto frente a los de afuera como frente a los de adentro, era la que expresa en Romanos y en el capítulo 1, donde dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No es el tema de esta noche, pero yo diría que vivimos unos tiempos actuales en los que nos avergonzamos del Evangelio en tantas ocasiones, no solo frente a las personas que no son creyentes o que conciben el cristianismo de una manera que es difícil de llamar cristianismo, sino que nuestra vergüenza, para vergüenza nuestra, no solamente es hacia los de afuera, sino a veces hacia los de dentro, es decir, hacia los de casa, hacia la iglesia o hacia las iglesias. Esta postura del apóstol Pablo de no avergonzarse del Evangelio sería digna de ser considerada con mayor extensión. Pero seguimos adelante en el estudio que estamos haciendo. Dice, tuvimos denuedo, que traducido literalmente el término denuedo significa valor. Dice, tuvimos valor, a pesar de los ultrajes, de las vejaciones en Filipos, de la cárcel, de las descalificaciones de los judíos, de las afrentas, llevándoles ante las autoridades romanas para que los castigasen. Dice, tuvimos valor, y eso es lo que se necesita para no avergonzarse del Evangelio. Para no avergonzarse del Evangelio hay que tener valor. Y eso es lo que hoy no abunda. Decía el apóstol Pablo, porque no hay otro evangelio, cito capítulo primero de los Gálatas, diferente del que os hemos anunciado y predicado. Dice, y si aún un ángel del cielo viniese y os anunciase un evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Respecto de Dios, es un término muy fuerte. Y cuando escribe a los corintios en su segunda carta, no solamente que habla de que se predica un evangelio diferente, sino de que habla de una cosa mucho más seria todavía, si se puede decir de alguna manera. En 2 Corintios 11 dice, en el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea, no ya otro evangelio, sino a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto merecería una reflexión más amplia, porque predicar otro Jesús diferente significa no tener valor para predicar el Jesús que hay que predicar. Y predicar otro evangelio diferente significa exactamente lo mismo, una falta de valor para predicar el evangelio integral con todos sus contenidos. Pues no es una actitud, digamos, crítica mía de animadversión hacia nadie, pero mi experiencia es que en los días actuales no en el ámbito del cristianismo nominal, donde nos guste o no entran todas las denominaciones que existen, desde las grandes denominaciones que tienen cientos de millones de, digamos, de militantes, algunas inferiores en número o a las más pequeñas, es verdad que hoy se predica en muchos lugares un evangelio diferente. Y solo hay un evangelio, digamos, legítimo y legitimado por la palabra de Dios para predicar. Pero además, no solamente se predica un evangelio diferente, sino que se predica a un Jesús diferente. Y cuando se oyen frases como esta que yo voy a decir ahora, predicar el evangelio por todos los medios, hay que tomarlo con muchísimo cuidado. El evangelio no se puede predicar más que por un medio, o no hay más que una manera de predicar el evangelio legítimamente, y esa es la que está expresada en la palabra de Dios. Y voy a recordar una realidad de esta iglesia de los tesalonicenses. Esta iglesia de los tesalonicenses, que se describe como el apóstol Pablo llegó con otros hermanos a la ciudad de Tesalónica en su día, ¿qué personas se convirtieron y constituyeron la iglesia allí? Pues se convirtieron personas que militaban en el judaísmo, que eran judíos de raza y judíos de religión. Se convirtieron personas que eran gentiles, pero eran prosélitos del judaísmo, los que se definen en el Nuevo Testamento como religiosos, como personas con un celo de Dios, que hay muchos ejemplos de esto, pero que practicaban la religión judía y la habían aceptado, eran conversos al judaísmo. Por lo tanto, una iglesia formada por judíos, formada por gentiles, y dentro de estos gentiles se añade que se convirtieron una serie de mujeres que pertenecían a la clase, digamos, aristocrática de aquel entonces. La Biblia lo define con una frase: y mujeres nobles no pocas. Yo he dicho desde hace muchísimos años, lo sigo manteniendo ahora, que no existe un fundamento bíblico serio para hacer las cosas que las iglesias hacemos hoy en muchos aspectos tal y como las hacemos hoy. Si nosotros queremos avanzar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el conocimiento de toda la revelación de Dios que tenemos dada, pues no tenemos que crear nada nuevo. Tenemos que volver a las raíces del cristianismo. Los hombres del siglo I y de antes del siglo I y las mujeres no eran diferentes de lo que nosotros somos hoy. No hacían una vida distinta. Es verdad que había determinadas circunstancias que no son las mismas que en la actualidad, pero las cosas que se van sumando en la actualidad, muchas de ellas, en mi criterio personal, puedo tener un error muy grande en esto que estoy diciendo, no van a redundar en beneficio del evangelio. En el siglo I había hombres y mujeres que vivían una vida, en cualquier aspecto de la existencia que pensemos, digamos, tan poco sujeta a criterios éticos y morales como en el día de hoy. Las fiestas de los griegos, de los romanos, el culto a los dioses, el culto a los hombres que convertían en dioses, como por ejemplo el César de Roma, no eran distintas de las cosas que vemos en el día de hoy. La gente tenía sus ídolos de barro, intentaba imitarlos y seguirlos, tenía sus bacanales, tenía sus orgías, donde también circulaban las drogas, no solamente el alcohol, otras drogas. No tenían límites, digamos, no a la libertad, sino al libertinaje sexual. Así que la gente que hoy piensa que va muy por delante de otras generaciones, pues desconoce bastante la historia. Los de Sodoma y Gomorra no tenían nada que envidiar a lo que pasa hoy en cualquier parte del mundo occidental o de otras partes del mundo en cuanto a vivir de una manera que no era conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros volvemos al siglo I, la estructura de nuestras iglesias tendría que cambiar, el funcionamiento de nuestras iglesias tendría que cambiar, se daría preeminencia a la predicación y proclamación del Evangelio de manera integral y no se sustituiría esta proclamación y predicación del Evangelio por una serie de sucedáneos que son o se están convirtiendo en otro evangelio diferente. Pero es que no solo se predica un evangelio diferente, se predica un Jesús diferente. Se dicen cosas de Jesús que realmente son gravísimas y se dicen en medios que se llaman cristianos. Bueno, dice, nosotros tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, hay al menos tres formas en que Pablo presentaba y sus compañeros el Evangelio. El Evangelio se puede llevar de diversas formas, pero no por cualquier medio. No por cualquier medio. A mí me gustaría saber, a lo mejor un día lo sabemos o no lo sabemos nunca, si a través de Internet la gente se convierte. A mí me gustaría saber esto. Cuando pase el tiempo, ¿cuántas personas se convierten a Cristo a través de Internet? Cuando entran en las páginas de Internet y en un sitio aparece una página de determinada confesión religiosa que presenta el Evangelio de una manera. Se va a otra página de otra confesión que también se llama cristiana de una manera diferente. Se va a otra de otra manera diferente. La gente que no conoce la revelación de Dios ni tiene criterios, porque se necesita tiempo y experiencia para llegar a tenerlos y conocimiento, no puede discernir estas contradicciones. Y no sé cuántas personas se van a convertir mediante este método. Por todos los medios habría que estudiar esto con muchísimo cuidado, porque la proclamación del Evangelio tiene tres medios lícitos bien claros, especificados en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo y los que con él trabajaban y otros, como Pedro o como Juan, cualquiera de los apóstoles, o como Timoteo, o como Tito, o como Bernabé, o como Silas, o como Priscila, o como Febe, utilizaba. Y estos tres métodos son importantes. No se le ocurrió a la iglesia de Tesalónica diciendo, como tenemos judíos convertidos, vamos a hacer una asociación especial para los creyentes judeocristianos. Y vamos a hacer reuniones aparte para los creyentes judeocristianos. Como tenemos gentiles, pues haremos reuniones aparte para los gentiles. Pero como dentro de los gentiles, pues hay diversas categorías, los hay pobres de solemnidad, los hay de lo que hoy llamaríamos la clase media, y los hay aristocráticos, pues para los aristocráticos, que en aquella época solían ser los más cultos, los que tenían más medios para acceso a estudiar, vamos a hacer grupos diferentes. Vamos a hacer grupos diferentes. La Iglesia del Nuevo Testamento reunía a niños, a jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores y ancianos en un mismo lugar. Y los reunía juntos. Y de bueno, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, pero el Evangelio no. Las necesidades de los seres humanos son las mismas ahora que en el siglo I, en cuanto a una necesidad de Dios en sus vidas. Hacer cosas aparte, separando unos de otros dentro de las congregaciones, lleva a crear un sentido muy poco solidario de lo que es la Iglesia. Si los jóvenes no soportan a sus padres reunidos como iglesia, si los jóvenes no soportan a sus abuelos reunidos como iglesia, si los niños no pueden estar donde están sus padres creyentes, entonces ¿de qué iglesia cristiana estamos hablando? Porque el Señor Jesucristo no vino para levantar muros, no vino para santificar y casi glorificar e institucionalizar las diferencias sociales, económicas, raciales, étnicas de las personas. Vino para todo lo contrario. Vino para derribar la pared intermedia. Vino para que judíos y gentiles constituyesen un pueblo único. Y naturalmente no vino para levantar muros entre nietos y abuelos, entre padres e hijos, ¿no? Entre personas con una enseñanza superior y más culta y personas que apenas saben leer y escribir o son analfabetas. No vino para eso. Él vino para que la Iglesia funcionase como uno, como una unidad, y para que la riqueza de unos supliese la necesidad de los otros. Y todo lo que no sea así no es edificar una Iglesia con fundamentos novotestamentarios. Y hoy algunas denominaciones que han cometido errores históricos desde hace 40 años para acá, muy serios errores, ahora se están dando cuenta de que los han cometido y quieren cambiar las cosas, pero no para volver al modelo del Nuevo Testamento, sino para establecer un modelo que algunas otras denominaciones ya vienen practicando desde hace algún tiempo, y que no apoya esta unidad de la Iglesia. Bueno, las tres formas de presentar el Evangelio se expresan por tres verbos distintos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, el apóstol Pablo y sus acompañantes llegaban a las sinagogas en muchas ocasiones o al lugar donde había judíos, creyentes, en el Antiguo Testamento, y entraban, una manera de presentar el Evangelio, civilizada, quiero decir, no exasperada, no violenta, es presentarlo de una manera, digamos, apologética. Apologética quiere decir defendiendo que el único evangelio que puede llamarse evangelio es el evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la apología, la defensa de esa presentación del evangelio. Por lo tanto, una presentación del evangelio en una confrontación dialéctica entre el judaísmo, que es a donde él iba, y el cristianismo, que él ahora conocía por su propia experiencia. Así llegó a Tesalónica. Y fue a la sinagoga de los judíos y dice que allí discutía con ellos. No dice que reñía. Si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 17, en los primeros textos está allí cómo se originó esa iglesia, dice que discutía cada sábado. No iba todos los días, porque las reuniones en que se podía hacer esto eran los sábados. Discutía la palabra traducida limpiamente es debate. La confrontación dialéctica, debate. Pero el debate no tiene por qué ser crispado ni insultar a nadie. El debate es una confrontación. ¿Y ese debate en qué estaba fundado? En yo pienso, yo creo, a mí me parece, yo lo veo de esta manera, yo no estoy de acuerdo. Estaba fundado ese debate porque en nuestras iglesias hay confrontaciones que no son debates. Hay confrontaciones que son confrontaciones violentas, exasperantes, descalificadoras. Esos no son debates. El debate tiene que ser civilizado. Hay que respetar al otro aunque no piense como tú. Y hay que escucharle. Y si tienes argumentos, desde el punto de vista cristiano, no pueden ser tus argumentos. Tienen que ser los argumentos de Dios. Tienen que ser los argumentos del Evangelio de Dios. Dice que disputaba o entraba en debate con ellos, ¿haciendo qué? Demostrando con las escrituras del Antiguo Testamento que tenían los judíos y en las que ellos creían, demostrando que Jesús era el Cristo, que tenía que venir y que ellos estaban esperando, era el Mesías. Es decir, que el fundamento, la infraestructura del debate era la palabra de Dios, no era la opinión del apóstol Pablo, era la revelación de Dios. Eso es una manera de presentar el Evangelio. Vamos a leer en Hechos 17, de manera muy breve, el capítulo 2 dice que llegó a Tesalónica en el versículo 1 del capítulo 17 de Hechos, y el segundo dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutía o debatió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. No vale decir, nosotros no hacemos esta cosa porque en determinada iglesia la hacen, pero no estamos de acuerdo. O no estamos de acuerdo con lo que dice determinada persona de determinada iglesia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso se debe de escuchar con serenidad y tranquilidad. Pero hay que demandar lo siguiente, es decir, ese desacuerdo, ¿en qué se basa? O sea, ¿es tu opinión particular? Porque si es tu opinión particular, no me vale. Ahora, ¿hay un fundamento en las escrituras para no estar de acuerdo? Pues vamos a verlo, porque probablemente la persona que está cometiendo un error lo corregirá cuando seas capaz de enseñarle aquello en lo que está cometiendo el error. Este es el debate, digamos, que necesita la Iglesia, que necesitan las iglesias. No hay debate en las iglesias, porque a la hora del debate es, a mí me parece, yo creo, yo no estoy de acuerdo, es decir, y esto no es el fundamento, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Mesías que estáis esperando. Sobre esa base el debate. Una manera de presentar el Evangelio. Bien. Otra forma de presentar el Evangelio. Además, las tres formas de presentar el Evangelio las practicó en la Iglesia de Tesalónica. Las tres. Empezó con el debate. Y hay que entender, debate civilizado, debate respetuoso, debate fundado en la revelación de Dios. La segunda forma. Cuando dice, tuvimos de nuevo el valor de nuestro Dios para anunciaros, es anunciar el Evangelio. Aquí el término no es debate, aquí es otra cosa diferente. Enseguida, pues, se encrispaban y entraban en una confrontación con Pablo rápidamente. Y se alborotaban, pero él debatía, Y los términos que hay alrededor no indican que él estaba fuera de sí, estaba exasperado. En algunos momentos se puso más nervioso viendo la idolatría, por ejemplo, cuando llegó a Atenas. Un poco más nervioso, pero aquí en Tesalónica estuvo muy centrado, En el debate, no ellos, que le persiguieron ahí, le fueron a perseguir a Berea y iban detrás de él por todas partes, ¿no? Eso ya no era un debate, eso era una persecución. Será una cosa distinta. La segunda forma es anunciaros el Evangelio. Para anunciaros emplea un verbo, un término, vamos, una palabra derivada del verbo laleo, que significa charlar el Evangelio sobre la base de la revelación de Dios. Ya no es el debate, ya no es la confrontación, ya es charlar el Evangelio con el otro. Es otra manera de predicar el Evangelio. Esta es la que ha dado más frutos a lo largo de la historia del cristianismo. Cuando las personas han hablado con otras personas sobre la base de la revelación de Dios, ¿no? Es decir, y esa la puede practicar todo el mundo que sea creyente, naturalmente que conozca las Escrituras, porque entrar a charlar del Evangelio sin conocer lo que dice el Evangelio, pues no vale solo decir, tú tienes que creer lo que creo yo, a las personas hay que decirles algunas cosas más, ¿no? Bien, otra forma la tenemos en el versículo 2 y en el versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Pues anunciaros y hablamos es el mismo término. Así os charlamos el Evangelio. De manera serena, de manera tranquila, como lo hizo, por ejemplo, cuando en Filipos se dirigió hacia un lugar que él creía que era el lugar de oración de algunos judíos y judías, ¿no? Y prosélitos del judaísmo, y allí, pues, con Lidia, que no era judía, pero sí de religión, y con otras mujeres, se sentó con los que iban. Y allí charlaron el Evangelio. No hubo una gran movida de una... No, allí se charló el Evangelio y se convirtieron las personas. De manera serena y tranquila. Eso es otra manera de presentar el Evangelio. Ahora, tanto el debate con fundamento bíblico y serio como charlar el Evangelio con las personas de esta manera, ¿se practica por los que nos llamamos cristianos en los días actuales? O sea, tenemos que preguntar cada uno mirando a su propia conciencia, ¿no? ¿Esto entra dentro de lo que nosotros entendemos? ¿O entendemos que se predica el Evangelio cuando hay una gran movida donde se mueven cientos, a veces de miles de millones, ¿no? Y se reúne una masa inmensa y se montan unos números impresionantes, ¿no? Esto no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar una proclamación del Evangelio ante miles de personas sin movidas de ningún tipo en el comienzo de la Iglesia, ¿no? Esa es la segunda manera, la tenemos aquí, practicada también en esta iglesia. Y la tercera, que las tres son legítimas, una no quita la otra, se complementan, es lo que es realmente la proclamación del Evangelio, que corresponde a un término griego que es kerygma, que es la proclamación. La proclamación del Evangelio, o, para entendernos, la predicación del Evangelio, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora, como lo hacemos los domingos, la proclamación del Evangelio, que es otra manera legítima siempre que nos apoyemos en la palabra de Dios. Y también lo hizo en esta ciudad, en esta iglesia de los tesalonicenses. Vamos al verso 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos, griego, proclamamos, kerygma, predicación, como decimos, pública. Pública porque podía ir cualquiera a escuchar esa predicación. Así que se empezó con un debate sobre la base de las Escrituras. Se siguió charlando el Evangelio con personas que formaron esa iglesia. Y se terminó proclamando el Evangelio como hay que proclamarlo. Y siempre sobre la misma base, sobre la misma infraestructura, la misma apoyatura que es precisamente la palabra de Dios. Bueno, como hoy ya me he pasado del tiempo que ya había anunciado, lo dejamos aquí, continuaremos, pero estas cosas son importantes, que las pensemos en nuestra vida, que las consideremos. Si queremos ser fieles al Señor, hay un método que Dios no ha cambiado todavía, y si hubiese querido que lo cambiásemos, nos lo habría dicho, y lo tenemos en las páginas de las Escrituras, lo tenemos en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no está pasado de moda. Y hay un texto muy claro en una de las cartas más importantes, de los documentos más importantes del Nuevo Testamento, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quien escribió eso, inspirado por Dios, ya sabía cómo íbamos a ser los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, las ancianas y los ancianos del siglo XXI, ya lo sabía. Y el mismo Evangelio, si se volviese a esa pureza de ese debate, de ese charlar el Evangelio y de esa proclamación del Evangelio, seguramente pues veríamos otros resultados de los que a veces no vemos y nos quejamos de que no los vemos. Bien, dejamos esto aquí porque ya es la hora.